Quiero que me acompañen de nuevo a Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos de 2 al 4. Apocalipsis capítulo número 2. Dice la palabra de Dios: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, tú eres amor en esencia. A ti sea la gloria eternamente y para siempre. Aquí estamos nosotros como unos menesterosos, necesitando profundamente tu gracia, tu misericordia y tu poder, necesitando tu palabra y una porción especial de tu Espíritu para que ella venga con poder, gracia y sabiduría. Perdona nuestros pecados, Señor, y ven, capacítanos en el hombre interior a través del poder de tu Espíritu y de tu palabra. Nos ponemos delante de ti. Ven y háblanos tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Amén. Esta porción que he leído de los versículos 2 al 4 del capítulo 2, en estos versículos nosotros podemos ver las promesas que el Señor Jesucristo hizo antes de ascender a los cielos, que Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de saber de que Él está en su pueblo, que Él anda entre ellos, el hecho de saber que Él no nos ha desamparado, es un buen consuelo y un gran consuelo para nosotros. El Salvador exaltado, aquel que decíamos esta mañana que tiene las 7 estrellas, los 7 pastores en sus manos, Él anda entre los 7 candelabros. El Señor Jesucristo está presente en la iglesia para sustentar, cuidar, proteger, defender, sanar, santificar, guiar, preservar a su iglesia y lograr mediante la misma sus propósitos redentores en Cristo. Su presencia en las iglesias locales indica que Él conoce la condición, las necesidades y el comportamiento de cada una de sus iglesias locales. Y voy a repetir esto porque es importante. Su presencia especial en las iglesias locales nos indica que Él conoce la condición, las necesidades y el comportamiento de cada una de sus iglesias. Como Salvador y como Señor soberano de la iglesia, Él se dirige a sus iglesias para revelarles sus pensamientos y su voluntad. Y eso es lo que hemos visto esta mañana por su gracia y por su misericordia. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos, como hablábamos esta mañana, una carta dirigida a la iglesia en Éfeso. Y quiero recordar que Éfeso era una ciudad muy importante, rica, próspera, famosa, a causa de aquel gran templo que era considerado una de las maravillas del mundo. En esta ciudad el Señor Jesucristo, por medio de los esfuerzos misioneros del apóstol Pablo, plantó y estableció una iglesia allí. Esta iglesia creció, llegó a ser una iglesia fuerte, ortodoxa en su doctrina, orden y moral. Esta iglesia recibió una epístola del Señor Jesucristo. Esta mañana consideramos la descripción del escritor de esta carta, del escritor divino de esta carta, que es el Señor Jesucristo, y después comenzamos a estudiar a fondo el mensaje de esta carta. Esta carta contiene un mensaje, este mensaje consiste en un elogio, una censura, una amonestación y de un consejo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, encontramos allí el elogio a la iglesia de Éfeso. Un comentarista resumiendo este elogio, él dice de la siguiente manera: la iglesia en Éfeso es elogiada por su trabajo, por su paciencia. Con respecto a estas cosas, la iglesia de Éfeso era un candelero que hacía resplandecer la luz del Salvador en medio de las tinieblas del mundo. Fue elogiada por su intolerancia, había probado los falsos apóstoles y los había hallado mentirosos y los rechazó. En todas estas pruebas, esta iglesia había sido leal a la verdadera doctrina y no había desfallecido. Había prestado atención al apóstol Pablo en el libro de los Hechos cuando hizo aquella reunión en Hechos 20, 28 y 29. Sin embargo, a pesar de estas cosas, a pesar de este elogio, el Señor tenía algo contra esta iglesia, lo cual lo llevó a traer una censura muy seria para la iglesia. En el versículo 4 del capítulo 2, allí el Señor se dirige a la iglesia con una acusación penetrante, directa y muy seria, repito, muy seria. Tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Esta iglesia estaba llevando a cabo sus responsabilidades con un decreciente amor a su Señor y a los demás. Esto nos llevó a hacer la siguiente observación: aunque una iglesia puede destacarse por su arduo trabajo, por su fatiga, fervor y paciencia, esto no significa necesariamente que tal iglesia goza de una buena salud espiritual. No, no necesariamente. Esas cosas no son las que evidencian que hay salud espiritual en una iglesia local de Cristo. A pesar de sus labores, de su trabajo duro, ortodoxia, perseverancia, oposición a los malos y a los falsos apóstoles, esta iglesia había dejado su primer amor. La iglesia, los pastores y líderes y los miembros no pueden ser indiferentes al deterioro de su amor a Cristo. Esto lo voy a repetir otra vez también. La iglesia, los pastores, los líderes y los miembros no pueden ser indiferentes al deterioro de su amor a Cristo. ¿Y por qué? Porque cuando el amor a Dios declina o se enfría o debilita, esto afecta las demás virtudes del alma y expone a la iglesia a la disciplina o el castigo o lo que es peor, al juicio del Señor Jesucristo. Es un asunto serio. El escritor Octavius Winslow tenía razón cuando él dijo: el estado espiritual del alma y la celeridad de su obediencia se corresponden con el estado y los tonos del arrepentimiento del creyente hacia Dios. Si el deterioro, el declive y el enfriamiento están presentes, se advertirá y se manifestará en toda la obediencia del nuevo hombre. Repercute en toda virtud del Espíritu, en todo llamamiento al deber. Cuando hay un enfriamiento, hay un decaimiento en todas las áreas de la vida del hombre. Imagínate cuán grave será el malestar del creyente en una condición así. ¿Cuáles serán los alejamientos de Dios exteriores y visibles? Cuando el amor, que es la fuente de todos los deberes espirituales, deja de ejercer una influencia poderosa, y cuando en calidad de corazón de la piedad experimental, no bombea más que un escaso flujo de vida por su organismo espiritual, el creyente hay que llevarlo a cuidados intensivos. El amor es la fuente, es como que bombea el corazón. Cuando eso hay problema, hay que llevarlo a cuidados intensivos. Hay problema. Si la iglesia de Éfeso no prestaba atención a la reprensión del Señor Jesucristo, no podía servir al Señor como lo había hecho por tantos años. Por eso es que tenemos que advertir a la iglesia y tenemos que comenzar desde ahora a pensar en aquellas medidas para que estas cosas no ocurran en esta congregación. Van a venir tiempos donde los pastores ya no estarán aquí. ¿Y hacia dónde irá esta iglesia? El poder de la piedad en la iglesia disminuiría. La predicación va a perder su poder. Ellos no podrían testificar al mundo de una manera eficaz. Y una de las cosas que estaba pensando, meditando sobre esto, es que tenemos que entender que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y aquí se está hablando a la iglesia. Pero tú eres un miembro de la iglesia. Si tú no te cuidas, si tú no vives una vida de piedad y de santidad delante de Dios y delante de los hombres con sinceridad de corazón, tú afectarás a toda la iglesia. ¿Qué es lo que pasa cuando un órgano de nosotros tiene cáncer? Es cuestión de tiempo para que se comience a regar. Cuando hay un debilitamiento espiritual en una de las ovejas, el codearse con las otras ovejas, eso va a traer un debilitamiento espiritual en las otras ovejas. Sutilmente el diablo comenzará a hacer su trabajo. Y esto comienza suave, tranquilo, con una murmuración aquí, con una queja por allí, como una queja así, como suave. Y el cuerpo entonces se va a ir debilitando. Van a dejar, cuando estas cosas pasan, vamos a dejar de ser luz en medio de las tinieblas. La manifestación de la presencia de Cristo y de su poder van a disminuir y en algunos casos van a desaparecer. La disciplina y el juicio de Cristo vendría sobre la iglesia. Por eso es que no podemos ser indiferentes con esto. El Señor está andando en su iglesia. Si Él ve indiferencia cuando nosotros oímos la verdad que Él manda a través de los siervos que Él trae a hablarles la palabra, Él no va a dejar eso así. Porque esta es su iglesia. Y Él no dejará por inocente a ninguno que es culpable. A ninguno. De manera que la acusación contra esta iglesia era muy seria. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor, ¿qué no significa? ¿Qué no significa dejar el primer amor? Dejar el primer amor no significa la eliminación del principio del amor en el creyente, sino el declive de su fuerza, el afecto hacia el Señor Jesucristo disminuye y mengua su vigor. Ya no es como antes. Ya no alaba al Señor como lo alababa antes. Ya no se reúne con el Señor a tener una devoción en la cual cantamos al Señor, oramos al Señor, oímos al Señor a través de su palabra. Y la cuestión que tenemos ante nosotros es la estremecedora verdad, dice Octavio Winslow, de que la virtud del amor en un hijo de Dios puede decaer y debilitarse gravemente. A un punto de gravedad. Por eso un llamado, hermano mío, hermana mía, a buscar ayuda a tiempo. Porque a veces cuando ya buscan ayuda es porque ya no se paran. No estamos hablando tampoco cuando se deja el primer amor de la destrucción del principio, sino del declive de su fuerza. Jamás podremos dejar de insistir en esta verdad, dice Winslow, en esta verdad espiritual, de que aun cuando la fe y el amor, la esperanza y el celo y las otras virtudes asociadas pierdan buena parte de su vigor, de su fervor y de su verdadero crecimiento, la palabra de Dios nos asegura que no desaparecerán por completo, ni en su mayor debilitamiento o en las más severas de las pruebas. No van a desaparecer por completo. ¿Y por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso no lo cambia nadie. Aquellos dones que Dios otorga cuando Él salva a sus hijos ciertamente son irrevocables. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Nada nos podrá separar. Por otro lado, este amor que no puede desaparecer y nunca desaparecerá por completo en un verdadero creyente, este amor puede disminuir en vigor, en fuerza, en fervor, a un punto muy peligroso y muy dañina para el alma del creyente. Este mal puede afectar a toda la iglesia. Es a la iglesia que el Señor Jesucristo le dice, no es a un solo individuo en la iglesia o a un grupito aquí o allá, es a la iglesia que el Señor Jesucristo le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Pero como decía ahorita, nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia. Y comienza uno debilitándose y el otro debilitándose y el otro debilitándose. Winslow menciona algunas de las características más destacadas del declive o del enfriamiento del amor. Y es muy importante, sumamente importante, estudiar esto a fondo, porque si lo tratamos superficialmente y decimos, has dejado tu primer amor, la gente puede decir, bueno, es que tal vez mi corazón algunas veces no se siente tan atraído hacia Cristo y piensa que es un asunto de sentimiento. Tenemos que profundizar en esto. He aquí entonces, ahora voy a traer algunas características del enfriamiento del amor. Y como pastor, en este punto aquí, quiero hacerle una petición. Mientras consideramos estas cosas, les pido que estén con un espíritu de oración y a la misma vez mediten, piensen, analicen y evalúen sus propias vidas, sus conductas, sus pensamientos, sus vidas, para ver si estas cosas se están viviendo en ustedes o en mí. Porque si estas cosas se ven en nosotros, ciertamente el Señor Jesucristo nos dice, tengo esto contra ti, has perdido tu primer amor. Y ahora no se trata de un mensaje a la iglesia en Éfeso. Es un mensaje a la iglesia bautista reformada de North Bergen. Es un mensaje para nosotros. ¿Cuál es uno de los síntomas o características de un amor a Cristo que se ha enfriado? ¿Cuál es? En primer lugar, cuando Dios pierde atractivo como objeto de un deseo ferviente, de un deleite santo y de una contemplación frecuente. Repito, cuando Dios pierde atractivo como objeto de un deseo ferviente, de un deleite santo y de una contemplación frecuente. Si produce una frialdad en los sentimientos, si la mente se torna terrenal, carnal y egoísta, Se proyectarán sombras tenebrosas sobre la naturaleza y la gloria de Dios. Dios irá perdiendo un puesto como el objeto supremo de afecto, de puro gozo, de adoración contemplativa y de confianza filial. Se van perdiendo esas cosas, y es poco a poco. Cuando el amor a Dios se enfría, el alma da prioridad a otras cosas. Dios no es el objeto supremo de contemplación y afecto. Dios deja de ser el mayor deleite del corazón y el gozo puro del alma. Deja de serlo. Otras cosas comienzan a tener más valor que Dios. Y algo que es peor, hay un alejamiento, un cierto grado de alejamiento de Dios. En este estado se dan ideas equivocadas de la naturaleza y carácter de Dios, se malinterpretan sus actos providenciales, se malinterpreta la manera en que Él nos trata. Comenzamos a ver a Dios como alguien que está en contra de nosotros. Sin embargo, donde los sentimientos del corazón son correctos, ¿qué es lo que pasa? Dios es glorioso en toda su perfección, y la comunión con Él es el mayor gozo del mundo. Esa fue la experiencia del salmista. Eso fue lo que David experimentó en su propia vida. Vayan conmigo al Salmo 63 y vamos a ver esta verdad. Salmo 63. Versículos 1 al 3, dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. ¡Wow! Cuando el alma está correcta, uno dice ¡amén! David contemplaba a Dios, ¿a dónde? En el santuario. En aquel lugar que Dios había escogido para manifestar su gloria por medio especialmente de la revelación de su voluntad y de su ser en la exposición de la palabra. Y eso es lo que es la iglesia. David se encontraba en el santuario para contemplar a Dios. Y eso era su deleite. Él meditaba en la gloria de Dios, por medio de lo que Dios había revelado de sí mismo, por medio de lo que Dios había hecho para salvar a pecadores, por medio de la bondad, de las bondades que se habían manifestado hacia David. David veía la gloria de Dios y la gracia de Dios y la bondad de Dios en su propia vida. Pero cuando hay un enfriamiento, comenzamos a ver eso como un poco gris. David se sentó y meditó y contempló a Dios, y esta contemplación lo llenó de gozo y gran satisfacción de su alma. ¿No debiera ser eso cuando nosotros contemplamos un paisaje hermoso? Cuando vemos en la creación una puesta de sol o una salida de sol o un bello paisaje. ¡Wow! Pero cuando usted contempla las maravillas que hay en la creación también, se queda sorprendido. Pero esto se queda corto ante la grandeza de aquel que creó todas las cosas y las sostiene aún mucho más. Cuando nosotros nos sentamos a meditar y a contemplar la manera en que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, especialmente en el pasado. Te quiero llevar a meditar ahora, por un momento, cuando tú eras un perdido en el mundo. Cuando estábamos perdidos, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Había cierto sentido de tristeza y soledad. Había un vacío. Cuando miramos hacia atrás y recordamos que nos encontrábamos en tinieblas, en ignorancia, que estábamos perdidos, que vivíamos una mentira, que estábamos desorientados, que no teníamos un norte. Y Dios en su gracia, por medio del poder del Evangelio y la predicación de ese Evangelio, nos salvó poderosamente, nos dio vida espiritual, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable a través de su palabra. Hermano mío, acuérdate de eso. Eso es para exclamar gloria a Dios de donde tú me sacaste. Y eso debe traer a nosotros un amor ferviente, un amor que no cambie, un amor creciente por la gloria de nuestro Dios. ¡Cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo! ¡Cuán poderosa es su gracia! Hermano mío, y cuando pensamos ahora en el presente, ¡cuántas bondades! ¡Cuántas misericordias! ¡Cuánto cuidado el Señor ha tenido con nosotros! Yo soy un testigo fiel de estas cosas. ¡Cuánta provisión el Señor nos ha dado! Y cómo de una forma sabia ha suplido en momentos donde verdaderamente teníamos necesidad y no sabíamos lo que iba a pasar. Y el Señor suple, porque el Señor no se olvida de su pueblo. Ninguno de sus hijos estará desamparado. Ninguno de sus hijos mendigará pan. Él suple para ellos. ¿Cómo salimos y entramos y el Señor nos preserva de tantos peligros? Peligros que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Nuestros trabajos, la vocación que nos ha dado. Nos ha dado sabiduría para hacer lo que hacemos. Nos ha dado la gracia para hacerlo como tenemos que hacerlo. Nos ha dado hijos. Nos ha dado una familia en la fe. Ese es nuestro Dios en el presente. Cuando contemplamos a Dios en su santidad, su hermosura, en su justicia, su bondad, su compasión, su omnipresencia, su omnisciencia, su gran sabiduría, como Él ha creado todas las cosas y las sostiene a través de su poder, ciertamente estas cosas son para nosotros un gran deleite. Eso es, si nosotros las contemplamos. Pero todas las cosas que pasan a nuestro alrededor nos desvían de estas cosas y no las contemplamos. Así es que comienza un deterioro en el amor a Dios. Tenemos tantas cosas, mañana es lunes, tenemos ya hoy, esta noche, ya estamos pensando qué es lo que vamos a hacer. Y se van diluyendo las cosas de Dios. Y el diablo está detrás de estas cosas, y tu propio corazón y el mío están detrás de estas cosas. Por eso es que es un llamado a estar alertas, es importante, a estar sobrios y velando, es importante. Cuando buscamos las obras de Dios para contemplarnos, para contemplarlas y buscamos las Escrituras y abrimos las Escrituras para ver la gloria de nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. La iglesia no es un lugar para venir a entretenernos. Es para venir a glorificar a nuestro Dios con nuestras mentes, corazones y vidas. Somos piedras vivas que estamos aquí para ofrecer sacrificios espirituales que dan gloria a su nombre. David no fue al santuario a ser entretenido. ni a cantar y a saltar y bailar. Él fue a aquel lugar a contemplar la gloria de Dios. ¿A qué tú vienes a esta iglesia? Porque aquí no se está jugando. ¿Vienes tú a contemplar la gloria de Dios? ¿Vienes tú con las expectativas de cómo vas a cantar a Dios? ¿Cómo le vas a llevar aquellas gratitudes que tú debes traer a Él con las, por todas las cosas que la semana que pasó Él te ha dado? ¿Cómo debes venir a ofrecer sacrificio de atención a la palabra de Dios? ¿Cómo debes venir con un amor para tus hermanos? ¿Cómo debes venir con un amor para tus pastores? A recibir de ellos, orando por ellos, para recibir esa palabra que el Señor envía a través de ellos. Tengo que preguntarte otra vez, porque yo no sé si me oíste, ¿a qué tú vienes a la iglesia? Cuando Dios pierde atractivo como objeto de un deseo ferviente, un deleite santo y de una contemplación asidua, nosotros somos culpables de haber dejado nuestro primer amor. Somos culpables. Cuando eso se pierde, somos culpables. En segundo lugar, el enfriamiento del amor divino en el alma produce un acercamiento menos filial a Dios. Cuando hay un enfriamiento, nos vamos a acercar a Dios, pero menos filial. ¿Qué significa eso? Que la tierna y sencilla confianza, como la de un niño, se pierde. El alma ya no corre a su seno con el humilde y afectuoso anhelo de un hijo adoptivo, sino que se mantiene a distancia, o si intenta acercarse lo hace más o menos temblando. ¿Qué me irá a decir Dios aquí ahora? Ya no se puede acercar con ese aspecto filial, con esa forma filial. Señor, estoy aquí. Y que estoy aquí para adorarte, para bendecir tu nombre, para darte gracias por cada uno de los beneficios que tú traes a mí. Yo estoy aquí, Señor, y vengo aquí también a traerte a ti aquellas cosas que no están bien en mí. Cuando las cosas están bien, vamos a nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Pero cuando hay un enfriamiento, vamos con cierta distancia. Se va perdiendo la confianza en nuestro Dios. Pero también, en tercer lugar, otro de los síntomas del enfriamiento del amor es que se cultivan pensamientos negativos hacia el trato que Dios nos dispensa a nosotros. Y dije la palabra, se cultivan. ¿Y qué es cultivar? Es un asunto que tú comienzas a hacer. Cuando cultivamos una planta, ella va creciendo y se va haciendo grande. Cultivamos una buena amistad con alguien, esa amistad va creciendo en el transcurso del tiempo. Cuando cultivamos pensamientos negativos, esos pensamientos gradualmente van creciendo negativamente hacia Dios, viendo a Dios como alguien que no nos trata bien, viendo a Dios como un ser que se le fue la mano con nosotros. Las providencias aflictivas que vienen, las vemos como algo que es en contra de nosotros, que Dios tiene. ¿Se dan cuenta? Hay un enfriamiento del amor a Dios. La característica de un amor fuerte hacia Dios, entonces, que es al contrario de eso, es cuando el alma justifica a Dios en todo lo que Él hace con ella. No se revela, no murmura, no se queja, sino que acepta callada y humildemente lo que Dios le tiene deparado, por difícil que esto sea. Cuando el amor por Cristo se enfría, la reacción es lo opuesto. El alma murmura, se queja, piensa que Dios es severo, piensa que se le fue la mano, que se ha olvidado de Él. Ahí hay un enfriamiento. Hay que salir corriendo para el médico. Pero un alma correcta, ¿qué dice? Dice: por un buen propósito, bondadoso y misericordioso, Dios ha hecho esto. Me ha golpeado, sí, es verdad. Ha sido fuerte. Siento esta aflicción profundamente en mi corazón, pero Dios es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es inmutable. Él no cambia. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no cambia. Su amor es eterno por su pueblo. Eso no cambia. Dios es bueno, Él me ama. No lo entiendo lo que me está pasando y lo que llegó, pero no tengo que entenderlo porque mi deber es someterme a ello y pensar que todas las cosas obran para bien a aquellos que Dios ama. Algún bien tiene el Señor al traerme estas cosas a mí. Hablaba el pastor Hughes en esta semana sobre un pastor que tenía una esposa que no le daba calefacción, no le daba comida. Ya con esas dos cosas, pero son más. Hicieron una reunión, si mal no recuerdo, para hablar de las esposas de los pastores. Este hombre tenía que ir a comer a donde los hermanos y cosas de esas, porque ella no le daba nada, ella no, nada. Imagínense ustedes vivir con un hombre, con una mujer así. Y hacen esa reunión de los pastores, y entonces es para honrar a las esposas, que los esposos hablen de sus esposas, de la bendición que son sus esposas para ellos. Y él que está dirigiendo la reunión, estoy diciendo más o menos como yo lo entendí, le dice a él: yo me imagino que tú no tienes nada que decir de tu esposa, porque yo sé. Dice él: sí, yo sí tengo que decir. Más que todos ustedes, esa mujer me ha puesto a mí a orar 5 veces cada día, sin fallar. Y las mujeres de ustedes de seguro que no han hecho esas cosas. Esa mujer fue una bendición para este hombre. Las aflicciones y las tribulaciones que Dios permite en sus hijos es para probarlos y hacerlos auténticos como el oro. Eso es. Pero cuando hay un enfriamiento espiritual, todo lo que llega, ¿y por qué a mí? Óyeme otra vez. Si ustedes supieran que yo estoy pasando tribulaciones desde el 2000, yo estuve sacando cuentas los otros días con Angie, con mi esposa. Bueno, en el 2000 comenzó con una quiebra de nuestros negocios en la República. Y ahí, yo creo que ahí fue que yo comencé como a ver verdaderamente ¿qué es un verdadero creyente dependiendo de un Dios verdadero, justo, tierno y compasivo? Y después me trae aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes son un tesoro para mí, hermanos. Son un tesoro que el Señor me ha dado. Pero aquellas aflicciones que vienen cuando hay un problema de enfriamiento del amor a Dios, vemos que son negativos y comenzamos a murmurar. En cuarto lugar, el amor a Cristo se ha enfriado cuando existe una débil inclinación a la comunión con Dios. Tener comunión con Dios cada día, independientemente del tiempo que usted tenga para hacerlo, independientemente de la hora que usted lo haga, aquí no hay un manual que diga, si usted no se levanta a las 5 de la mañana y tiene 2 horas con el Señor, usted no ha hecho 2 horas. Eso no es así. Pero cuando nosotros cultivamos esa comunión con el Señor, y eso cada día nosotros podemos ver un crecimiento sostenido por su gracia y por su misericordia. Eso es glorioso. Pero cuando hay un enfriamiento, eso comienza a disminuir. Y estamos hablando de estas cosas. Y el propósito es, como decía al principio, que nos vayamos evaluando en nuestras vidas con respecto a nuestro amor a Dios. A ver si hay un enfriamiento o no. Cuando se pierde y se debilita esa inclinación, el trono de la gracia se busca como un deber, pero no como un privilegio. Tengo que hacer un devocional. ¿Verdad? No hay algo, no es algo como que, wow, es una delicia para mí. El salmista en el Salmo 1, su deleite estaba de día y de noche en estar con su Dios. Entonces eso debe ser no como un deber que tengo que, sino como algo que es parte de un hijo que quiere estar con su padre, que sabe que su padre le va a hacer el bien. Cuando caminamos con Dios con menos ternura es porque nuestro amor se ha enfriado. Antes el creyente caminaba delante de Dios con santidad, con honradez, integridad, velando atentamente y orando, y andaba humildemente delante de Dios, lleno de una filial ternura, y tenía temor de ofender a Dios. Pero con el enfriamiento comienza a haber una distancia. Sentía un regocijo cada vez mayor en los mandamientos del Señor. Como mencioné, el salmista se deleitaba en la ley de Dios y en la ley de Dios meditaba de día y de noche. En quinto lugar, cuando el amor a Dios se debilita, el interés en propagar el Evangelio también se debilita. Ya no tenemos palabras para hablar. Ya no hablamos de Cristo como nuestro Señor y Salvador, como aquel que salva a pecadores. Ya no pensamos en que estamos rodeados de muchísimos incrédulos, que el Señor nos lo ha puesto alrededor con el propósito de que nosotros seamos luz y sal para ellos. Pero ya no hablamos. Hay un silencio. Va a menguar. Estoy apresurándome un poquito porque el tiempo se me está pasando. En sexto lugar, la intrusión del mundo es una causa habitual en un deterioro y enfriamiento espiritual. Cuando el mundo se mete, y aquí voy a pasar unos minutos, por favor. No puede haber dos sentimientos más opuestos y antagónicos que el amor a Dios y el amor al mundo. Es imposible que en un mismo pecho puedas albergar a ambos con la misma intensidad. Uno u otro va a reinar. No pueden ocupar el trono juntos. No es posible. El amor a Dios expulsará al otro, el amor al mundo debilitará el amor del alma a Dios. Lo va a debilitar. Ninguno puede servir a dos señores. O amará al uno y odiará al otro. O odiará al otro y amará al uno. Ninguno puede. Aquí tenemos una causa muy frecuente del enfriamiento en el amor divino. Hermano querido, hermana querida, protégete de ella como te protegieras tú de tu mayor enemigo. Eso está acabando con las iglesias evangélicas. El mundo se ha metido en la iglesia, pero el mundo está acabando con los cristianos. Ya no se sabe cuáles son los cristianos. Este enemigo de tu alma te robará de una manera insidiosa y calladamente. Tiene múltiples disfraces, se disfraza de muchas maneras. Se presentará como una legítima preocupación por tu trabajo. Yo soy un hombre de trabajo. Por eso tengo que a veces trabajar los domingos, tú sabes. Pero es que yo quiero ser responsable. Pastor, lo que pasa es que yo soy un hombre prudente y yo quiero resolver los problemas de las necesidades de mi familia. Por eso tengo que trabajar 12 horas al día. Sí, es verdad que tengo que descuidar a mis hijos. Sí, es verdad que tengo que descuidar de mi mujer. Sí, es verdad que no puedo ir a la iglesia como tengo que ir. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero yo soy un hombre prudente. Yo quiero hacer el bien a mi familia. Y hasta recurrirá a mandatos y ejemplos bíblicos. Va a tratar de justificarse por las Escrituras. Igualito que el diablo, va a abrir la Biblia. Ay, 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 ay. Y a veces uno se pone la mano en la cabeza, ¿y a dónde es que está? ¿A dónde es que está? Se vestirá el diablo como un ángel de luz, pero sospecha de él y ponte en guardia, porque él va a buscar la manera de que tú te metas en el mundo. Y las redes sociales son, el diablo ha usado, y gracias a Dios, porque hay muchas cosas buenas que se pueden hacer. Pero te voy a decir una cosa, que las redes sociales se han encargado de llenar tanto la mente en la semana de tantas cosas que ven, que oyen, que manda, que like, que se adormecen, viven adormecidos, llegan aquí y usted los ve algunos durmiendo, porque es solamente esto. Sin juicio. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el diablo va a tratar de meterte en el mundo poco a poco. Poco a poco. ¿Te acuerdas de Demas? Demas, me has abandonado. ¿Haciendo qué? Amando este mundo. Ningún cristiano puede mantener su espiritualidad libre de daño, inmaculada su túnica, irreprochable su conducta, si permite que el mundo entre en su corazón secretamente. Porque es legítimo lo que yo hago. Ahí es que está el punto, que es difícil. Por eso es que tenemos que estar sobrios y velando. ¿Agrada esto al Señor lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Este es el tiempo en que yo debo estar haciendo esto? ¿Cuántos tiempos estoy durando haciendo eso? Yo me he puesto personalmente una meta de pensar en cada hora qué yo estoy haciendo y si eso es lo que tengo que estar haciendo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ah, pero ¿no es esto que yo tengo que estar haciendo? Y me mando. Salgo corriendo. Porque es que el diablo sabe. Y eso es una tentación grande para mí, porque yo fui un hombre que vivía en la calle trabajando. Yo no era un hombre de estar en una oficina leyendo y cosas. ¡No! Yo era un hombre de la calle. Entonces me he encontrado que estoy haciendo una cosa afuera de mi casa, legítima, pero yo digo, pero es que yo me estoy dirigiendo a eso. Pero no es eso que yo tengo que estar haciendo ahora. Hermanos, yo sé que no es fácil. Yo le estoy hablando porque me pasa a mí. Tenemos que saber aprovechar las oportunidades. Eso es como comprar las oportunidades. Cuando se te pasó una hora y tú no hiciste lo que tú tenías que hacer, se perdió. Ya no hay forma de volver atrás. Entonces, esto es serio. El mundo nos arropa. ¿Cómo podrá arder el corazón con una llama de constante amor a Dios en esa condición? ¡Es imposible! Cuando el mundo logra atraer el corazón del creyente con sus encantos, placeres, seducciones, sensualidades, entretenimientos, gloria, promesas, la supuesta buena vida, el trono de la gracia pierde su atracción. Es como cuando tenemos una despensa llena de comida. ¿Tú te crees que tú oras igual por la comida? ¿Como cuando tú no sabes si va a tener comida? No. Cuando tú oras que tú no tienes dinero y tú no sabes dónde va a encontrar la comida, entonces tú vas a dar rodillas. Pero si tú tienes una despensa ahí, tú te ríes, pero la comida está ahí. El punto que quiero traer aquí es que tenemos que ser sobrios y cuidadosos, porque el mundo se mete en nuestros hogares, se mete en la iglesia, se mete en nuestros trabajos, y tenemos que velar y orar para no entrar en tentaciones, porque eso disminuirá nuestro amor al Señor. Y el Señor está andando y está chequeando. Él está activo. No te olvides de eso. Él viene a su iglesia a ver lo que tú estás haciendo. Mientras la codicia y las ambiciones mundanas rebosan en el corazón y el ansia de tener un buen estatus y vivir a través de las pasiones que rivalizan contra el alma, el creyente no disfrutará de la comunión con los santos, no buscará la comunión con ellos, ya no vas a tener deseo de ir a cenar con un hermano. No, porque tú sabes, tengo otras cosas que hacer. Ya tengo otros amigos que me invitan al restaurante. Chocolate con pan, tú sabes. No. Se pierde el deseo de estar con los hermanos. Cuando estamos con los hermanos, el amor crece. El Señor nos manda a tener comunión unos con otros. Cuando hay un enfriamiento espiritual, llegamos a la iglesia y somos lo primero que nos vamos. Ni aquí tenemos comunión. Hay un enfriamiento espiritual. Y se comienza a no venir el miércoles o a no venir el domingo en la noche. Hay un enfriamiento espiritual. Hay algo más importante que tú entiendes que tienes que hacer y que está sustituyendo la gloria de Dios y la adoración a Dios. Esto es serio. Y el Señor tiene algo contra ti. Y si no te arrepientes, Él vendrá y quitará su candelero. Quiero hacer una recomendación de un libro antes de terminar. Ya voy a terminar. Octavio Winslow, lo tenemos aquí en la librería. El enfriamiento espiritual, así mismo se llama. Así mismo se llama. Eso le puede ayudar porque ya tengo que avanzar y quiero irme ya al final. Amados hermanos, ¿qué haremos con estas cosas? Tenemos que clamar al Señor. Y qué bueno que el pastor Martínez, el Señor lo dirigió a tener ese tiempo de oración antes de este culto. Gloria a Dios. Dios nos ha llamado a la humillación. Dios nos ha llamado a clamar a Él para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero el que confiesa sus pecados y los abandona alcanza la misericordia de Dios. Tenemos un Dios bueno, misericordioso. Amigos y familiares que nos visitan, hijos nuestros que están aquí, que no conocen al Señor, tu problema no es que tú has dejado tu primer amor. Tu problema es que tú no amas a Dios para nada. Tú rechazas a Dios. Tú no le honras, tú no le buscas. Tú quieres a Dios a tu manera. Por esta razón, las Escrituras dicen, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, no hay quien busque a Dios. Hijos nuestros, amigos que estáis aquí, el Señor Jesucristo vino para salvar a pecadores, pecadores que no aman a Dios, para que vengan a Él y clamen a Él. Y se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él los salva de sus pecados para siempre. Oh, que el Señor te dé la gracia para venir humillado o humillada delante de Cristo, pidiendo perdón por tus pecados, clamando a Él. Y Él ha dicho que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Que el Señor bendiga esta congregación. Que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones, para la gloria de su nombre y para nuestro bien. Amén. Señor, gracias te damos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti hay poder, en ti hay misericordia, en ti hay juicio, pero en ti hay perdón. Porque los que se acercan a ti y creen que tú eres, tú los perdona y los guarda, y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Derrama tu sangre sobre nosotros, Señor. Capacítanos y ayúdanos a ser esos hombres y mujeres temerosos de ti y apartados del mal. Que a partir de hoy nuestro amor a ti acreciente, que nosotros de una manera deliberada y consciente nos acerquemos a trabajar de una manera ardua para que crezca ese amor en nuestras vidas. Que tú vengas a nosotros, Señor, y nos dé la gracia que necesitamos. Gracias por esta congregación. Ayúdala, Señor, en todas las cosas y ministerios que tú le has puesto en sus hombros. Que en todo tu nombre sea glorificado. Nos acercamos a ti confiando en tu bondad, misericordia y gracia, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su nombre. En su nombre te lo rogamos. Amén. Amén. Amén.